Vamos a conocer un par de días antes cómo va a ser la cuarta clásica, Laredo Costa Esmeralda de vehículos clásicos. Nos lo va a explicar uno de los responsables, coordinador de esta actividad, que pertenece al Club Scratch de Cantabria, Jesús Cadelo. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos, porque la verdad es que nos hemos enterado en estos últimos días de la programación. Vosotros, lógicamente, ya lo teníais preparado con mucha antelación, pero es un regalo, ¿eh?, que en pleno mes de enero nos traigáis a Laredo una actividad tan bonita como esta. Así que gracias y venga, cuéntanos, ¿cómo va a ser?
Bueno, pues no, igual no se ha dado la difusión, pero vamos... Estaba ya programada hace tiempo.
Claro.
Pues es la cuarta edición de la clásica Laredo Costa Esmeralda, como bien has dicho. Es la primera prueba del año en Cantabria. Yo creo que en todos los alrededores de este tipo de especialidad. Uh-huh. Como también hemos hablado de... Es puntuable para la Copa de Clásicos de las Escuderías de Cantabria para la Copa de Regular del Norte. Uh-huh. Corren y, bueno, en principio, con una de las características de este año es que cambiamos una parte del itinerario, que para la prueba va a ser nueva. Uh-huh. Y, bueno, para cambiar también de época del año, cuando lo hemos estado haciendo, pues buscamos una zona más baja por aquello de las inclemencias. Ajá. O prevenir las inclemencias meteorológicas.
Sí.
La idea es que el cambio de fecha que el año pasado no se hizo era buscar una mejor fecha para que tuviera una mejor aceptación en cuanto a los participantes, y creo que se ha podido conseguir porque ya hemos rebasado los 50 inscritos y, bueno, esperando las horas previas, ¿no?
Vale. Para que arranque ya todo, ¿no?
Bueno, para que arranque, exacto.
Te voy a hacer preguntas básicas, para que el que nos esté oyendo y, lógicamente, que no está implicado en el organigrama, pues sepa de qué va esto, cuándo os vamos a poder ver, salir, entrar en el parque cerrado, etcétera, etcétera. Pero primero, me hablabas de fechas. Efectivamente, la última fue en 2014, en septiembre de 2014, y dices que no era una fecha muy adecuada. Entonces, para eso y para elegir fecha en 2026... 2024, perdón. Y en 2025 no lo habéis hecho para poder organizar mejor el calendario y arrancar y meterla en una fecha más adecuada, y a fe que lo habéis conseguido, porque en 2024 fueron 40, 41 inscritos y este año ya dices que superáis los 50.
Sí, bueno, en 2024, en septiembre, que coincidió con el fin de semana de la Aparecida, por cierto.
Ajá.
Estuvimos en 30 y pocos, y entonces un lugar como Laredo creíamos que necesitaba un número de inscritos mayor, y entonces una de las claves de todo cuando se hace una prueba es intentar buscar una fecha más idónea.
Sí.
Creemos que Laredo tiene un potencial importante en este, bueno, en cualquier cosa que se haga, pero también en este tipo de especialidad, y por eso se dejó un año en blanco para posicionar la prueba en una fecha más atractiva para los participantes, y creo que de momento podemos decir que se ha conseguido. De hecho, es el año que más inscritos hay. Entonces, el año pasado había el planteamiento, como no se iba a conseguir una fecha idónea, pues dijimos, mira, lo mejor es esperar un año y buscamos una fecha al año siguiente, pues, creíamos mejor, y ya está. Y eso es lo que creo que se ha conseguido.
Mm.
Y luego lo que es la prueba, pues es como los años precedentes que se ha hecho, y que como se hace en otros lugares de Cantabria, en otros lugares del norte, que es, se propone un itinerario para los coches, siempre con medias impuestas por debajo de 50 kilómetros a la hora.
Sí.
Y bueno, pues se propone rutas por carreteras de Laredo y alrededores, y con ciertos alicientes para que los coches o los equipos participantes pues tengan que tengan que ir con una cierta precisión en cuanto a lo que son el itinerario propuesto por la organización. Y bueno, se cogen carreteras, pues, tengan también cierto atractivo paisajístico.
Ah.
Y bueno, porque también en esto lo que se busca es enseñar la zona. En este caso, bueno, partiendo de Laredo, que ya de todos es súper conocido, pues más sitios, digamos, de alrededor, sitios también emblemáticos de la zona oriental de Cantabria. Y bueno, es pues un poco lo que buscamos. Estos son, es como los rallies de verdad, pero yendo a carretera abierta y lógicamente yendo muchísimo más despacio, que la gente no se nos intranquilice. Y eso es un tema pues que en vez de ir, se primarse la velocidad, se prima la digamos la regularidad con la precisión, ¿no? Con las medias siempre por debajo de 50 kilómetros a la hora.
Bueno, más preguntas. Coches clásicos, tienen que tener más de 25 años. Tramos cronometrados por regularidad, ya lo has dicho, que no es a velocidad, que es a una velocidad media, ¿no? Entonces, para eso hace falta un copiloto que sepa más o menos, pues eso, entender o intuir cómo va el piloto y si tiene que acelerar en determinadas circunstancias, si tiene que ir más despacio, porque aquí lo que interesa es clavar la media, ¿no? La distancia y el tiempo medio, ¿no?
Sí, eso es. No, lo que se intenta es, se premia la precisión. Ajá. Y siempre por debajo de esa velocidad media que hemos hablado, de que tener en cuenta que la carretera la compartimos con los demás usuarios,
claro,
con cualquier persona que está circulando, ¿no?
Uh-huh.
Y eso sí, el copiloto es fundamental porque son nuestros ojos, ¿no? Es el que nos lleva manda el ritmo, nos tiene que decir cómo tienes que navegar o por dónde tienes que ir y a qué ritmo, ¿no? Y el piloto lo que tiene que intentar es un poco seguir esas indicaciones que le da el copiloto para intentar ir lo más preciso posible, y eso hace que en la clasificación pues vaya en unos lugares más destacados. Entonces, que va peor, pues
claro, jugando con las...
va quedando relegado, ¿no?
Jugando con las circunstancias de la carretera abierta. Quiero decir, si te toca en una cuesta arriba un camión y no puedes adelantarlo porque no lo permite la normativa y tienes que ir detrás, pues en lugar de ir a 50 o 30 o 40, pues tienes que ir a 15 por hora. Pues luego tendrás que recuperar el margen en el siguiente, siempre dentro de los límites, ¿no? De las velocidades y demás. O sea que hay que ir jugando ahí con toda la... Se te puede chafar el campeonato en el último tramo, ¿no?
Pues efectivamente, porque eso lo primero, los recorridos son secretos. Se dan cuando van a verificar,
sí.
En este caso sería este sábado en la oficina de... No sé si lo puedo decir, en la oficina de Ecoseguros, ahí en el lateral de la Plaza de los Juzgados...
Sí.
Que es donde van a estar estacionados, se da el rutómetro y ahí conocen ya de primera mano el rutómetro propuesto por la organización, o sea, las carreteras, a qué velocidad tienen que ir y, bueno, cómo se tienen que guiar. Y te hacen todos los preparativos, digamos, de lo que son las secuencias de medias y demás.
Uh-huh.
Entonces, lo que se suele intentar es, por parte del participante, pues orientarse por dónde van a ir y luego pues a qué ritmo tienen que ir en cada sitio. ¿Qué pasa? Que como esa carretera abierta, pues te puedes encontrar lo que acabas de decir, distintas peculiaridades de la carretera y ciertas zonas, bueno, incertidumbre, porque claro, te puede venir, vas muy bien y a última hora pues te encuentras a, bueno, cualquier obstáculo de la carretera, no de cualquier persona que está circulando y es ajeno a este tipo de competiciones, pues hay que compartirlo. Entonces,
claro,
pues bueno, pues puede haber esa sorpresa, como bien has dicho.
Claro, ayer habéis compartido las medias de velocidad y de tiempo de los 13 tramos, pero no decís qué tramos son. Claro, esto... bueno, pues lógicamente es para mantener la incertidumbre, para que nadie haga pues entrenamientos previos ni nada, ¿no? Más o menos los participantes ya saben por dónde vais a ir más o menos, pero no se saben todos los tramos, ¿no?
Efectivamente. Luego como bien dices, bueno, sí, se ha publicado las medias porque al final lleva su tiempo la preparación del itinerario y, bueno, pues les vas pasando una cierta información que luego se va a encontrar en el rutómetro. Bueno, ellos no saben por dónde se va a ir. Hombre, pueden intuir porque pueden ser de la zona o puede ser que la hayan participado en otras ocasiones por los mismos sitios. y les y cuando van a hacer la coger el rutómetro, pues os dicen, ah, pues yo sé por dónde es esto, por dónde es lo otro. Y hay que tener en cuenta que en el rutómetro se señala todo tipo de cruces, digamos, ilustraciones sobre señales de carretera que se van a encontrar.
Sí.
Se acompaña con fotos de donde tienen que hacer las autosalidas. Bueno, se le da una serie de información para que puedan seguir el itinerario. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, todos los que están participando intentan seguir el itinerario, pero además tienen que darle una precisión al itinerario, ¿no?
Ya, ya.
Que es lo que hablábamos antes, que esto se premia la precisión. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí está un poco el que mejor lo hace es el que claro. queda en lugar destacado.
Claro, por ejemplo, tramo 1, pues estoy viendo aquí que la media exacta del tramo va a ser 22 minutos 09, ¿no? Es lo que tiene que tardar el coche o el vehículo si quiere puntuar más en hacerlo. Y luego, pues, lógicamente, todo lo que se separe de esas 22.09, pues penaliza, ¿no? Y así se va sumando los tramos para hallar la media de los...
Bueno, ese es el tiempo total. Lo que pasa que ese tiempo es al final del tramo. Luego hay distintas circunstancias que te puedes encontrar. Por ejemplo, hay señalizaciones de limitación. O sea, si tú tienes una señal de prohibición de 20 kilómetros a la hora, esa va a salir reflejada en el rutómetro y no la puedes rebasar.
Ajá.
Lógicamente, la primera norma que hay que respetar es el código de circulación.
Ya, ya.
Digo 20, un 30 por hora o un 40, no es lo mismo ir por una carretera nacional que es amplia, ancha y con buen piso,
sí.
que tenerte que meter por una carretera local que tiene otras características, es más estrecha, tiene, bueno, pues ciertas piso sinuoso, uh-huh. puede tener hormigón, puede sí. tener otro tipo de distracciones, vamos a decirlo así, y entonces hay que respetarlo todo eso, y el organizador... Al diseñarlo, tiene que tenerlo en cuenta, pues las limitaciones por las señales y por la situación de la carretera, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
No es lo mismo que todos conocéis en la zona de por ejemplo, de las Cárcovas,
sí.
que ahí no se puede ir a 50 por hora. Uh-huh. Ahí hay que ir a 20 o 30 por hora, como mucho. Uh-huh. Entonces, bueno, eso, digo...
Sí, por ejemplo.
Se me ha ocurrido las Cárcovas por la zona próxima a vosotros, ¿no?
Sí, sí.
Pero si, por ejemplo, coges la carretera, que esa sí que es conocida, porque es un tramo de calibración donde se ajustan los que llevan instrumentos adicionales, se ajustan los aparatos a la medida que propone la organización, que es hacer la Nacional 634 desde el Alto del Laredo hasta Liendo. Bueno, esa carretera es una carretera ancha y también tienes que hay que circular por ella. Entonces, obviamente ahí va a estar cercano a los 50 por hora la media, ¿no? Porque es una zona ya más con un piso mejor y más recta y demás.
Bueno, pues se entiende que esto es para disfrutarlo y para vivirlo y por eso engancha tanto, ¿no? Por eso hay tanto apasionado de esta modalidad que tenéis ahí. Bueno, termino. Me quedan cuatro preguntas, Jesús. ¿Vais a hacer las dos modalidades, Copa con instrumentos y Open sin instrumentos interiores? Esto se mantiene, ¿no?
Sí, eso es como los años anteriores. Digamos, ya está la 19 edición de la Copa de Clásicos de Escuderías y siempre hemos intentado, bueno, pues obviamente todo el mundo tiene sus inquietudes por ganar y suelen ser gente que va más pertrechada de aparatos para ir con más precisión y luego están los que se quieren desentender de tanta precisión, pero que sí que quieren participar de forma más barata, vamos a decirlo así,
sí.
y van con van sin instrumentos adicionales a los que equipa el coche de serie, ¿no?
Estos son los románticos,
y,
¿no?
Y bueno, es un poco las categorías son desde que empezamos con la Copa de Clásicos son las mismas. Uh-huh. No cambió.
Otro detalle muy importante del que me has hablado es la regularidad, que también es puntuable para el programa Regularidad Norte, que es decir que no solamente es para escuderías
sí,
de Cantabria, sino que
corren este es la primera vez que este año se ha incluido dentro de las 8 pruebas que hay en la Copa de Regularidad del Norte, corren, que es a nivel ya, aparte de Cantabria, que este año somos 2 pruebas, tanto la de Laredo como la de Camargo, que ha sido ya los 2 años anteriores, hay pruebas del País Vasco, de Navarra, de La Rioja y de Castilla y León, de Burgos. Es una zona más amplia que la... abarca más amplitud en cuanto al tema geográfico, ¿no?
Venga.
Y son 8 pruebas y una de ellas es la de Laredo.
Que se acaba de venir gente del País Vasco y de otras provincias limítrofes, ¿no?
Eso es.
Ajá, vale. Horarios, porque claro, la anterior fue en septiembre y se podía hacer por la tarde. Empezasteis a las 2 de la tarde. Ahora no es posible, por la noche, que se os echa enseguida encima. Así que vais a empezar a las 10 de la mañana, ¿no?
No, vamos a ver. A la de 10 a... va a haber una... Bueno, mira, te voy a dar la primicia. La idea es, en el programa estaba puesto que la toma de salida del primer participante sería a las 13:30 y se va a sacar un anexo, lo vamos a sacar a las 13 horas para que no se haga tan tarde. Entonces la idea es salir a la 1 de la tarde, de 10 a 12 se van a hacer las verificaciones en la oficina de Beco, y que las verificaciones, ajá, es comprobar que pues el que el coche tenga el seguro en orden y el ITV en orden, sí, y bueno, sí, pues todo lo que requiere de circular por la carretera,
sí, eso es.
Y luego a las 3 a las 13 horas o a la 1 de la tarde saldrá el primer participante, ajá, volverán en torno a las 4:25 al mismo sitio para hacer un reagrupamiento y un descanso, y luego en torno, no sé, a las 5:05 aproximadamente saldrán a hacer la segunda sesión y regresarán a Laredo en torno a las 8:20, 8:15, exactamente no me acuerdo, pero se va a ir a hacer.
De noche
y digo la primicia porque se iba a salir a las 13:30 y se va a salir ahora media hora antes.
O sea que de noche también.
Exacto.
Circuláis también. ¿Vale? Que circuláis de noche, ¿no?
Sí,
también.
Pero bueno, se ha tenido en cuenta por dónde. Ya sabemos que es horario de noche.
Sí.
Hay que tener en cuenta que la primera edición también se hizo en diciembre y ya tuvimos que hacer parte de noche. Sí, pero bueno, van a ser carreteras más lineales, más anchas, por así decirlo, porque todo el mundo que tiene un coche de estos, pues le gusta conducir por lo menos un ratillo de noche.
Claro.
Pues porque traen algunos focos suplementarios y es un poco para recordar el automovilismo deportivo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues buscamos también que tenga ese atractivo, vamos,
vale.
Pero no... No tiene dificultad, vamos.
Bueno, no quiero entretenerte más, Jesús, que sé que estás trabajando, pero la última, con las vedettes, con las grandes o los grandes invitados de un encuentro como esto, los coches, esas maravillas que algunas pues son un auténtico lujo verlas en la carretera y verlas compitiendo, ¿no? O sea, que están en plena forma. No sé, háblame algo de ellos. ¿Qué vamos a ver el sábado aquí? ¿Qué modelos? ¿Qué cochazos?
A ver, coches, en esto de la regularidad al final se busca, como cualquier usuario de la calle, que sean coches que tengan cierto atractivo, pero sobre todo que sean cómodos, ¿no? Entonces hay una legión de Volkswagen Golf, uh-huh, tanto de serie 1, serie 2 y serie 3, hay BMWs de la serie E36,
sí,
un E46... pues algún Renault clásico, hay algún, bueno, los Seat tradicionales,
uh-huh,
bueno, coches hay de todo tipo, por fiestas, bueno, digo, estoy citando modelos, pero vamos, que hay diversidad, digamos, de coches de los años 80 y 90, pues, que todos recordamos y que luego la gente lo ha adaptado a esta especialidad, ¿no?
Ya. ¿Algún favorito? ¿Algún favorito?
Favoritos ahora mismo, te diría que ahora mismo, en el de este año va a ser el año con más nivel de los equipos participantes, con mucha diferencia. Porque anoche estuvimos mirando porque mañana hay que sacar la lista de inscritos.
Sí.
Y ahora mismo hay cerca de 15 equipos que pueden ser perfectamente candidatos a ganar la prueba. Entonces, y son candidatos, bueno, que no, antes no lo hemos dicho, no, gente que viene del País Vasco, numerosa legión, el País Vasco, Navarra, de La Rioja vienen bastante gente, vienen de Madrid, de Asturias vienen varios equipos, bueno, pues no me quiero dejar ninguno, pero de Cantabria, por supuesto, y el nivel es, posiblemente vengan los mejores equipos que hay ahora mismo en la especialidad de... digamos, del centro de España hacia arriba, ¿no? Porque aquí hay mucha afición a ello y entonces, bueno, pues de la cantidad sale la calidad, ¿no?
Sí, sí.
Hay mucha gente con mucho nivel.
Uh-huh.
Entonces, digo porque hay mucha gente de mucho nivel porque se me ocurre de todos los inscritos, gente que el año, si no más lejos, en el 2025 ha ganado alguna prueba de esta especialidad. Ahora mismo debe haber unos 6 o 7 equipos. Digo 6 o 7, pero que hay otros que tienen también nivel,
sí, sí,
para quedar en lugares destacados. Entonces, la lista de inscritos, bueno, vamos a tener que hilar fino para no desmerecer, digamos, el nivel que tiene, las expectativas, ¿no?, de cada uno, ¿no?
¿Hay premios económicos? ¿Qué premios dais en este tipo de...?
No, económicamente está de siempre, está... hay alguna prueba excepcionalmente por ahí en otros sitios que dan premios económicos, pero una de las cosas que nos que está prohibido por ética es dar dinero, es dar los trofeos que los elabora Manu Cuesta, de ahí de... con cosas, o sea, con motivos, digamos, de allí, de la capital de la Costa Esmeralda, sí. El año anterior se ha hecho una reproducción del monumento a los pescadores, otro año lo que es una imagen de toda de lo que es la playa de la Salvé, o sea, se van haciendo cosas que sean objetos únicos, digamos, de... y que se recuerden, lógicamente, al sitio donde están participando, que es a Laredo, ¿no?
Jesús Cadelo, que insisto, lo que decía al principio, gracias por meter este tema en enero, que es realmente pues un mes muy vacío de contenidos y de actividades, y le vais a dar un ambientazo a las calles de Laredo el sábado, durante todo el día, pues gracias a esta iniciativa. Así que enhorabuena, gracias, y que salga perfecto la jornada del sábado. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.